Bueno, el día de ayer dábamos una triste noticia, el fallecimiento del intelectual mendocino mexicano, porque se había nacionalizado mexicano, Enrique Dussel, el padre de la filosofía de la liberación, filósofo mendocino que se exilió en México en 1975 en medio de los operativos del CAM y el Comando Pío XII aquí en la provincia de Mendoza. Promovió la descolonización epistemológica. El capitalismo no tiene freno, el aumento en la tasa de ganancia es infinito. Además, los que acumulan capital nunca estarán saciados, planteaba Enrique Dussel, entre otras cosas. Bueno, para Dussel era además del Departamento de La Paz,
Claro.
paceño. Así que estamos en línea con Alberto Beto Molina, paceño,
También.
politólogo y además investigador y cercano a Enrique Dussel. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Rodrigo, buen día para vos, buen día para Natalia y para toda la audiencia. Buen
Bueno, muy
día.
amable. ¿Qué podemos decir de Enrique Dussel para aquellos que no lo conocieron, que quizás les está sonando por primera vez, a pesar de que era digamos, un intelectual muy reconocido, no solamente en nuestro país ni en México, sino en toda América Latina? Pero ¿cómo podemos contarle a la gente quién era Enrique Dussel?
Bueno, ¿qué no decir de
Bien.
Enrique? Bueno, primero, excelente la síntesis que hacía. El tema de es paceño, es mendocino y es uno de los filósofos más importantes del continente. A ver, el punto clave de Enrique, si pudiésemos iniciar una síntesis de su pensamiento, es que propone una filosofía alternativa. Contra la ontología clásica del centro, diría él, desde Hegel hasta Habermas, se levanta un contradiscurso, una teología de la liberación desde la periferia. Entonces, ya él sitúa una filosofía diferente, que tiene como centro al oprimido, a los excluidos. Él va a ser quien va, desde su experiencia y su trayectoria, va a proponer un pensamiento diferente al pensamiento del centro, un pensamiento desde la periferia. Entonces, si cambia el lugar del pensamiento, cambia también parte de nuestro pensar. Y en eso él veía en Latinoamérica, junto con los demás filósofos de la liberación, filósofos, teólogos, a Latinoamérica como un nuevo lugar, un lugar que, tal vez usando la imagen de otro filósofo también, que era parte de esta gran banda que había en su momento, de don Arturo Roy, cambiar el búho por la calandria, esta imagen clásica del búho de Minerva, de la filosofía, pero que aparece en la noche el búho. La filosofía latinoamericana es como la calandria que aparece en la mañana, porque es una filosofía de futuro, no una filosofía del pasado. Entonces, Enrique Dussel nos va a proponer un nuevo método filosófico, un método que lo que él va a construir es la analéctica, un método superador del método clásico, y sobre todo este método de la analéctica es que lo comparte él junto con Kusch, con el jesuita Escanone. Es un método para ocultar la existencia alternativa de la periferia del mundo. Entonces, la verdad que el aporte de Enrique Dussel ha sido un aporte que obviamente ha atravesado las fronteras de Argentina y que ha impactado fuertemente en la Europa occidental, en la Europa oriental y luego todo en la producción latinoamericana.
Beto, además de un gran pensador, crítico, transformador de las realidades, sabemos que Enrique Dussel se desempeñó como profesor titular de ética en la Universidad Nacional de Cuyo desde el 68 al 75, y allí tuvo que emprender un camino de exilio, fue expulsado, fue perseguido, sufrió un atentado en su casa. ¿Vos podías hablar de estas cosas con él?
Mira, yo en primera instancia no me voy a rogar ninguna amistad ni nada porque no la tuve con Enrique. Sí tuve la suerte de, en tres de sus visitas, él casi cada 2 años venía a la provincia, y bueno, por la generosidad de algunos amigos, entre ellos, la primera vez que lo conocí personalmente fue en la casa de Olga Medaura, junto con Norma Fóscolo, en una de sus visitas. Si no recuerdo mal, en el 2015, 2013, Allí, bueno, Gonzalo Navarro, que era amigo de Olguita Medaura, una formadora aquí de la provincia de Mendoza, se hizo una cena y nos encontramos allí junto con Facundo La Falla, junto con Cintia Bonomo, me acuerdo, éramos unos jóvenes imberbes compartiendo la cena con toda esta gente.
Qué maravilla.
Y la verdad que, bueno, allí también compartimos el recuerdo de la paz, porque habían detalles que yo conocía de su vida en La Paz, de mi pueblo, y recordar desde el nombre del cura que él conocía muy bien, me acuerdo de Ramón Adán Cerdeira, un cura de La Paz que vivió en La Paz durante más de 50 años, fue sacerdote, bueno, lo había bautizado a él, había sido amigo de su padre, luego los lugares comunes. En el año 2019 pudimos llevar a Enrique a La Paz junto con toda su familia. Él vino con sus hijos, con sus nietos, y pasó un día en La Paz, recorrió su casa natal, que él recordaba muy bien. Él vivió hasta los 5 años en La Paz, pero luego, durante su adolescencia y su infancia, volvió a La Paz, pasaba, y le mostró a sus nietos la casa donde había vivido, la habitación donde él decía, aquí me parió mi madre, asistido por mi padre y por una matrona de La Paz. Él, luego, cuando estudia, él tiene una experiencia muy fuerte con el cristianismo. Enrique Dussel, para los que pueden acceder a YouTube para escuchar algunas de sus conferencias, es una persona con mucha facilidad de palabra, con un nivel discursivo enorme, y él nos contaba que de niño era tartamudo. Enrique, hasta la niñez, casi adolescencia, le costaba mucho expresarse. Él decía siempre, el más locual era mi hermano mayor. Y a lo que él le permite expresarse, siempre lo rescataba, era su experiencia en la Acción Católica. Dice, como todo niño de la época, su papá médico, luego se vienen a vivir a Mendoza, y allí él ingresa a la Acción Católica. Él valoraba mucho esos espacios como escuela de construcción de liderazgo, de comunidad, y allí, bueno, llega a ser referente de la juventud de la Acción Católica a nivel provincial y nacional. Él lo veía como una escuela de formación. Y a partir de allí, el desarrollo de su pensamiento, junto con filosófico, en tensión con el pensamiento cristiano. Recordemos que él, cuando viaja a Europa, luego hace también una experiencia en Belén. Él va a vivir y quiere conocer la tierra de Jesús. Él vive como carpintero. Y allí él siempre recordaba que lo que lo llevó a esa experiencia del cristianismo y del padre de Jesús, José, como carpintero, era su experiencia de la paz. Porque exactamente, justo frente a su casa había una carpintería de la familia Legrand, ¿sí? Todavía está la familia en La Paz, y era un taller de carpinteros. Bueno, esa mezcla entre la realidad y el pensamiento va a marcar la vida no solamente de Enrique, sino de su obra. Y esa forma de mirar la realidad, esa forma de abordarla en años tan complejos como los 60 y los 70, va a hacer que viva experiencias como la que muy bien vos decías, una experiencia de persecución. Digo, lo decía también Rodrigo en la introducción, la experiencia de exilio que tuvo que vivir Enrique junto con su familia por la persecución, y bueno, le detonaron una bomba en su casa y por eso tuvo que exiliarse. Digamos, esto fue recordado semanas atrás en la provincia, una actividad muy, muy bien organizada. Me parece que esto es lo que ha llamado la atención en estas horas con el recuerdo de Enrique, no solamente un gran filósofo, un teórico, que podría ser solamente recordado desde la academia, claro, sino que, bueno, actores políticos, militantes, están llorando la muerte de Enrique. Ayer el mismo presidente de México, Manuel López Obrador, en su discurso diario en el Palacio, recordó a Enrique Dussel, porque era alguien con un interés y una entrega permanente en función de la necesidad de formación en la ética, en la política. Era un filósofo de altísimo vuelo, dialogó, discutió con referentes máximos de la filosofía global, sus discusiones con Apple, con Habermas, con Batimo, pero a su vez tenía la sencillez de estar comiendo un chivo en La Paz y con un grupo de jóvenes hablarles de la necesidad de refundar la democracia, del poder como servicio, de la necesidad de dotar de un espacio de transformación real a la política, a la democracia, superar el paradigma liberal representativo. Bueno, por eso un maestro como es Enrique Duce.
Beto, bueno, y para aquel que quiera profundizar, ¿hay algún espacio en internet donde, bueno, recién mencionabas algunos videos, pero donde hay algunos textos de Dussel para aquel que quiera partir de la nota que escucha? Porque eso también pasa mucho, ¿viste? Uno a veces no conoce algunas figuras, por X razón, de la cultura, de la filosofía, de la música o de cualquier ámbito, y a partir de que la persona fallece y su nombre y su obra se difunde o se redifunde, uno dice, bueno, a ver, pero me gustaría saber dónde puedo encontrar material. ¿Tenés alguna página que puedas proponer? O sí. Bueno, recién mencionaste videos en YouTube, ¿no?
Sí, bueno, en diciembre de 2019 pudo venir a La Paz, ahí por el esfuerzo del municipio de La Paz, junto con el Centro de Estudios Integrar. Bueno, ahí el agradecimiento al intendente Fernando Ubieta con todo un esfuerzo, uh-huh. Y dio la única conferencia que dio en su tierra natal en su vida. Esa conferencia está en YouTube, una conferencia justo en un momento bisagra, diciembre del 2019. También están en las redes de Integrar, del Centro de Estudios, Integrar CDEP, en Instagram o en Twitter. Luego, sus grupos de estudio tienen una página muy completa con toda su obra y gran parte de su obra descargable, que es en Enrique Ducél. Bueno, si la googlean, Centro uh-huh. de Estudios Enrique Ducél, está en un gran archivo. Una de sus... La obra de Enrique es una obra compleja en función de lo filosófico, pero él siempre hacía un esfuerzo por hablar desde lo común, desde lo llano, digamos, y sin quitarle rigurosidad al pensamiento. Esto también lo conecta con alguien de su generación, como es un tal Jorge Mario Bergoglio, un tal uh-huh. Papa Francisco, de esa misma época. Digamos, en esa necesidad de complejizar el pensamiento abstracto, de poder dialogar con Hegel, con Heidegger, pero también el hablar sencillo porque forma parte del sujeto transformador que es el pueblo. Claro. Allí hay espacios virtuales que uno puede acceder, y una de las introducciones por allí más, uno de los textos que podemos acceder tal vez más en tono de formación política es 20 tesis de política. Un texto sencillo, un texto también bien dividido en capítulos, donde él pone el acento en un discurso masivo en función de lo que él plantea como las claves para una transformación política. Así que ese texto yo lo recomiendo mucho, lo recomiendo a mis estudiantes de la universidad como casi un texto introductorio, luego para adentrarse en todas las categorías del pensamiento decolonial, de una epistemología del sur, que significó tanto Enrique Ducél, Kusch, Escanone, Roy, Gustavo Gutiérrez. Hemos sido, en nuestras tierras, se ha parido un pensamiento alternativo a nivel global. Uh-huh. Muchas veces nos sentimos aturdidos por lo omnímodo, por fuerzas con tanto poder en las redes, en la comunicación, discursos tan dominantes, y nos sentimos a veces impotentes para crear una contrahegemonía, una práctica diferente. Y en esto creo que el testimonio de Enrique nos tiene que alentar. Era una persona común, era alguien que a través de la formación y de la formación colectiva, esto es importante,
De remarcar
que no era solamente él solo, sino que formó uh-huh. grupos. Hoy también la Fundación Ecuménica está haciendo un gran trabajo, ahí rescato la labor del profesor Ricardo Rojo, un trabajo de archivo de la obra de Enrique Ducél, y las cartas permanentes, se puede construir desde Mendoza, como se hizo, un pensamiento alternativo,
por
un
supuesto.
Pensamiento de liberación. Creo que eso es importante.
Alberto, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional.
No, un gran abrazo para ustedes y un gran abrazo para toda la audiencia.
Hasta luego. El diálogo con Alberto Beto Molina, paseño, sí. En ese orden, ¿eh?
Sí,
paseño, politólogo, investigador, hablando sobre la figura del filósofo Enrique Dussel, que falleció en el día de ayer.